la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Internacionalización Universitaria de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es un catedrático universitario jubilado, fue decano de la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y es autor de un sinnúmero de libros sobre varios temas, desde William D. Leahy hasta la Guerra Fría y el Caribe y el narcotráfico en el Caribe. Jorge, ¿cuándo es que Puerto Rico comienza a internacionalizarse desde el punto de vista de la educación superior?
Bueno, yo creo que hubo debates y discusiones desde la década del 20 y el 30, sobre todo el concepto de panamericanismo y el concepto de puente cultural. Había planteamientos sobre que el doble carácter de Puerto Rico, de su relación con Estados Unidos, y a la misma vez ser culturalmente un país hispanoparlante y latinoamericano, le daba unas ventajas para jugar un papel de lugar de encuentro entre el sistema universitario de Estados Unidos y el de América Latina. De hecho, cuando uno ve los símbolos de la torre de la UPR, pues allí están los símbolos de la Universidad de San Marcos de Lima y los símbolos de Harvard también. Y luego, cuando uno entra, están todas las repúblicas latinoamericanas. Así que eso es un reflejo de un concepto que estaba planteado en la década del 30. Pero a mí me parece que la internacionalización de la educación universitaria en Puerto Rico empezó sobre todo con la reforma universitaria de 1940 y la búsqueda deliberada, me parece a mí, de proyectar una imagen internacional de la universidad, que fue muy efectiva. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, el símbolo de la torre, y también la revista La Torre, pero también crear unos vínculos en unas redes universitarias transcontinentales, como le he mencionado anteriormente, que en el cual Puerto Rico se convirtió en un nodo de las relaciones entre Estados Unidos, Europa, particularmente España, y América Latina, pero particularmente Centroamérica. Y cuando miramos la situación de Puerto Rico hoy en día y vemos cuáles son los recursos fuertes de Puerto Rico, yo creo que uno de los recursos fuertes de Puerto Rico, a pesar de todas las dificultades, es el sistema de educación superior. Y ese sistema de educación superior no es ya como era antes un sistema público únicamente, porque de esa época a la que me he estado refiriendo, prácticamente la única universidad que existía en Puerto Rico era la Universidad de Puerto Rico, y luego va surgiendo gradualmente la Interamericana y otras universidades. Pero hoy en día el sistema universitario de Puerto Rico es un sistema público-privado, donde hay recursos tanto en la universidad, recursos intelectuales, programas, proyectos de investigación, etcétera, tanto en las universidades públicas como privadas, y por lo tanto hay que conceptualizarlo como un sistema universitario público-privado. El potenciar ese recurso de Puerto Rico, de la educación universitaria, en uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de ese sistema, que es la internacionalización, que aunque no es un tema nuevo, es un tema que tiene cada vez más relevancia y más importancia para las universidades y para el futuro de Puerto Rico.
Jorge, en ese periodo del 1920, que tenemos que recordar que la universidad tenía apenas 20 años de fundada, ¿quiénes eran los promotores de esa visión internacional de la Universidad de Puerto Rico?
Yo creo que el más importante fue el rector Benner, ¿verdad? Y ahí una de las acciones que reflejaba esa visión fue la creación del Seminario de Estudios Hispánicos, la relación con Federico de Onís, que viene de antes de Jaime Benítez y que abre toda una línea de relaciones con España y con el mundo hispánico, porque Federico de Onís era como un intermediario de la cultura española en Norteamérica. Pero también la visita a Puerto Rico de figuras latinoamericanas importantes. Por ejemplo, en Puerto Rico estuvo Vasconcelos, el autor de La raza cósmica. Y también los vínculos de Puerto Rico con el sistema universitario de Estados Unidos. Por ejemplo, la relación con Teachers College de Columbia fue tremendamente importante en esas primeras etapas. Más adelante fue con otras universidades como la Universidad de Chicago, cuando entra Jaime Benítez a la rectoría. Pero la intensidad de esos vínculos internacionales, aunque existían, no fueron tan fuertes como en la medida que la universidad se fue fortaleciendo académicamente y diversificando esas vinculaciones internacionales, que se convirtieron en un aspecto importantísimo que convirtió a esa universidad en los años 40 y 50 en una universidad sumamente percibida como muy importante y muy de mucha calidad académica fuera de Puerto Rico, y con una política de fortalecer y diversificar esos vínculos más allá de Estados Unidos, con Estados Unidos obviamente, pero con América Latina y con Europa.
Referente a Colombia, hay que recordar también que aparte del envolvimiento que tuvo Columbia University con el Teachers College y la fundación de la Universidad de Puerto Rico, que Osuna en su libro destaca un estudio que se hizo en Colombia. Hay que ver también que Colombia funda en Puerto Rico lo que se conocía el Columbia University School of Tropical Medicine.
Eso es así.
Que es lo que luego se convierte en el recinto de ciencias médicas.
Exacto.
De la Universidad de Puerto Rico. Y era una universidad, la primera generación de médicos de Puerto Rico, educados en Puerto Rico, fue en esa universidad, de Columbia University. Y luego el Departamento de Estudios Hispánicos viene también de Columbia University, cuando Pedreira está estudiando en Columbia University sus estudios posgraduados en español, y regresa a Puerto Rico y se funda el Columbia University Spanish Department en la Universidad de Puerto Rico, que es lo que se llama ahora el Departamento de Estudios Hispánicos. O sea que en realidad, y luego Chicago, cuando Jaime Benítez envía a un grupo de personas, Jaime Benítez había estudiado en la Universidad de Chicago, y que envía a un grupo de personas como José Arsenio Torres, como Justo Méndez, a estudiar a la Universidad de Chicago.
Eso es así, y esas relaciones con Colombia se van a diversificar, como tú decías, cuando se da el vínculo con Chicago. porque en 1939 entra Hutchins, Robert Hutchins, a la rectoría de Chicago, y Jaime Benítez había estudiado allí, y Jaime Benítez entonces amplía esa relación para incluir a Chicago y a otras universidades de los Estados Unidos y a otras instituciones. Pero también las relaciones con España se van a transformar y se van a diversificar por vía de la incorporación de un grupo de mucha calidad y bastante numeroso de exilados republicanos españoles. Y eso le añadió una dimensión muy importante a ese aspecto de internacionalización de ese proyecto. Y más tarde, o más o menos para la misma época, el vínculo con Ortega y Gasset, porque aunque Ortega y Gasset se exilia por un tiempo y eventualmente regresa a España y crea el Instituto de Humanidades en Madrid, donde tú estudiaste, por cierto, pues Ortega y Gasset poseía una de las redes más potentes intelectuales en el mundo hispánico, una red que era una red de filosófica. Todos los más importantes filósofos de América Latina estaban vinculados con Ortega y Gasset. La mayor parte como discípulos de Ortega y algunos de ellos como enemigos de Ortega. Pero Ortega era un referente muy importante. Y entonces la otra vía, que fue una vía también bien importante de crear vínculos internacionales, tuvo que ver con la llamada izquierda democrática y la revolución que hubo en Costa Rica después del cambio de gobierno en Venezuela, y particularmente la revolución en Costa Rica llevó a una reforma universitaria que quizás mucha gente no sepa, que la reforma universitaria de Costa Rica tuvo como modelo la reforma universitaria de Puerto Rico. Es decir, se creó una facultad de estudios generales, se creó un sistema universitario bajo el modelo de Puerto Rico, hubo puertorriqueños muy destacados en la universidad que participaron en ese proceso, como Ángel Quintero Alfaro, estuvo muy vinculado a esa reforma de la Universidad de Puerto Rico, que la llevó a cabo una figura intelectual y política muy importante de Costa Rica y muy cercana a Pepe Figueres, que se llama Rodrigo Facio, que fue prácticamente quien impulsó esa reforma. Y por vía de Costa Rica, entonces, se estableció una relación con el resto de Centroamérica. Muchas de las reformas de las universidades en Centroamérica siguieron el modelo costarricense, que a su vez estaba bastante vinculado al modelo de la reforma universitaria en Puerto Rico. Y también hay que mencionar en el caso de Venezuela, que se crea una universidad ya más adelante, ¿verdad?, que se llama la Universidad Simón Bolívar, que expresaba muchos de los valores que se desarrollaron en Puerto Rico. Y es interesante que en esa universidad jugó un papel importante un exilado español que estuvo dirigiendo el Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico, que se llama Segundo Serrano Poncela, y que cuando se exiló a España estuvo aquí, también jugó un papel importante en la República Dominicana, pero terminó en Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar. Y no se trata de mencionar todo esto en ánimo de nostalgia, porque realmente ese tiempo no se puede recuperar ni reproducir, pero sí se puede aprender de cómo desarrollar a Puerto Rico y convertirlo en un centro universitario que tenga una diversidad de vinculaciones internacionales, de colaboración tanto en la movilidad de profesores, movilidad de estudiantes. Por ejemplo, Puerto Rico podría servir como un centro educativo para el Caribe. Y de hecho, en parte lo ha cumplido esa función, porque un poco lo que te he estado hablando tiene que ver con iniciativas que fueron en aquella época mayormente vinculadas a Río Piedra. Pero el RUM, ¿verdad?, que antes era el colegio, tenía sus propias redes. Y, por ejemplo, yo descubrí una gran parte, un grupo nutrido de ingenieros haitianos habían estudiado en Mayagüez. Igual estudiaron en Mayagüez ingenieros de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, ¿verdad? Y entonces no es que no haya una dimensión internacional de la acción de las universidades, claro que las hay. Y tienen, yo creo que ya hoy en día la política de todas las universidades públicas y privadas tienen una dimensión internacional, ¿verdad? Las universidades están estableciendo campus fuera de Puerto Rico, están estableciendo relaciones de colaboración. Mira tú ahora las relaciones de colaboración que se establecieron para investigaciones que están llevándose a cabo. Pero pensando en cómo potenciar el recurso universitario de Puerto Rico en una coyuntura de crisis, me parece que uno de los ángulos más importantes es buscar la manera de potenciar la internacionalización del sistema universitario, y eso se logra a través de un trabajo de redes. Es necesario identificar, como se hizo en la década del 40, cuáles son las redes más potentes a nivel internacional, las redes intelectuales y científicas, y tratar de insertarse en esas redes y de participar, ¿verdad?, en los intercambios y en los flujos de conocimiento, de personas, de recursos que se dan en esas redes universitarias.
Jorge, tú hablabas de tiempos de que Puerto Rico tuvo una presencia bien importante internacional. Yo creo que debemos recordar que Puerto Rico tuvo tres premios Nobel aquí en la facultad. Uno de ellos recibió el premio Nobel estando en Puerto Rico, que fue Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Y de hecho él está enfermo, y quien va a recibirlo en Estocolmo es Jaime Benítez, uh-huh, que va a recibir el premio Nobel de Juan Ramón Jiménez.
Y así es como se hace relaciones públicas en las universidades. Eso fue un golpe. Sabes de eso, sí. Más que tú te has dedicado toda tu vida. Eso fue un golpe de
mano. Lo mismo sucedió con Gabriela Mistral.
Absolutamente.
Era chilena y ella no estaba aquí cuando ganó el premio Nobel, pero en realidad ser mujer latinoamericana y haber sido profesora de la Universidad de Puerto Rico. Y el último más reciente es Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa.
También, que fue profesor de la Universidad de Puerto Rico.
Y ahora Leonardo Padura, que estuvo en Puerto Rico. Eso es lo que tiene que estar pasando continuamente. Pero tiene que estar pasando más, porque, por ejemplo, yo creo que la Universidad de Puerto Rico y todas las universidades privadas tienen la opción, por ejemplo, de atraer estudiantes de las Antillas Menores. Ciertamente existe la Universidad de West Indies, que es una universidad, fíjate, que es una universidad internacional, ¿verdad? Transnacional, con campus en varios países. y también hay universidades en las otras islas, en las islas francesas, pero
nuestro amigo Tony Mengo, que era de Trinidad y estudió aquí en la Universidad de Puerto Rico.
Estudió en Puerto Rico, y ese tipo de cosas yo creo que hay, y además eso ocurre. Es decir, me consta que vienen colombianos a estudiar al Departamento de Historia y ingenieros, etcétera, pero y ha habido intentos, ¿verdad?, de convertir a Puerto Rico en un centro universitario internacional, pero yo creo que hay que hacer más esfuerzo y estar bien consciente, ¿verdad? Yo tuve una experiencia que me muestra que a veces estas iniciativas no son adecuadamente comprendidas, porque en una ocasión se discutió el darle unas concesiones de matrícula a los estudiantes que venían de otros países del Caribe, y hubo objeciones porque decían que por qué iban a pagar menos matrícula, sin darse cuenta que estaban, eso significaba una ventaja en términos de internacionalización y un fortalecimiento para la universidad. Y también se perdieron oportunidades en las relaciones con China, que yo creo que eso fue una pena, haber perdido esas vinculaciones. Eso es una cuestión estratégica clave. Pero a la misma vez me consta que hay muchas iniciativas diversas de las distintas universidades para atraer estudiantes extranjeros, para establecer relaciones de colaboración con otras universidades fuera de Puerto Rico, para atraer figuras destacadas de la cultura internacional, ¿verdad? Ahora mismo uno puede mencionar que desgraciadamente ha muerto uno de los intelectuales peruanos más importantes, que es Aníbal Quijano. Pues Aníbal tenía una vinculación bien importante con Puerto Rico, y había muchos vínculos, existían muchos vínculos académicos, intelectuales entre Puerto Rico y Perú, y deben existir todavía. Y Aníbal Quijano circulaba continuamente por Puerto Rico, participaba en los seminarios porque él estaba en la Universidad de Binghamton. Así que cuando iba a Binghamton de Perú, siempre hacía escala en Puerto Rico y traía nuevas ideas que se estaban discutiendo en América Latina. Así que ese tipo de... Eso es un ejemplo de una red, ¿verdad? Porque Aníbal estaba metido en varias redes intelectuales internacionales. Y esa vinculación con Aníbal abría el campo para que intelectuales puertorriqueños entraran en comunicación con todas esas otras académicos. En el caso de Aníbal, por ejemplo, me consta que Chuco Quintero tenía una relación bien estrecha de colaboración intelectual y académica, y Aníbal le leía sus cosas y le comentaba su trabajo, y viceversa. Pero eso es un poco de lo que te estoy hablando, que la internacionalización no es solo recibir fondos, como alguna gente piensa. Eso es parte, que en las redes se reciben, en las redes circulan recursos, incluyendo dinero, pero también circulan ideas, circulan proyectos, personas, intelectuales, estudiantes, etcétera.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Internacionalización Universitaria de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico y autor de un sinnúmero de libros, y que ha dirigido un programa de internacionalización en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, un programa especial. Jorge, estamos hablando sobre los exilados que han venido a Puerto Rico y se han integrado al sistema universitario, exilados que vienen a Puerto Rico por razones políticas en sus países, o sea, donde ha habido inestabilidad. El caso de España es el más dramático, pero háblanos un poco sobre, porque no es España nada más donde Puerto Rico ha estado en una posición de beneficiarse de estas de estos problemas políticos en estos países hispanoamericanos.
Bueno, yo creo que hay que mencionar en primer lugar los exilados españoles, porque pues, el caso de Casals le abrió a Puerto Rico unas posibilidades en el campo musical. Eso es otra red cultural importante en la que se ubicó Puerto Rico. Francisco Ayala jugó un papel importantísimo en Puerto Rico. Otra persona fue Julián Marías, porque Julián Marías era el colaborador más cercano de Ortega y Gasset, y fueron entre ellos dos que montaron el Instituto Universitario en Madrid. Pero por Puerto Rico pasaron exiliados que estuvieron vinculados con la actividad intelectual y universitaria de la República Dominicana. Pensemos en la figura de Juan Bosch. Es una figura que fue profesor invitado a la Universidad de Puerto Rico de muy alto nivel internacional. También en el caso después de la Revolución Cubana, José Antonio Herrero, que había estado estudiando en Chile con Jackson Scholl, terminó en Puerto Rico y es un economista muy reconocido. Roberto Agramonte, que fue candidato a la presidencia de Cuba, terminó dando clases de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo fui su estudiante, aunque no muy aplicado. Y podemos mencionar también el caso de el exilio dominicano durante la época de Trujillo. Por acá pasaron también figuras intelectuales apristas. Así que esa apertura del sistema universitario para recibir recursos de afuera, recursos que algunos de ellos hicieron aportaciones importantísimas y duraderas, como el caso de Francisco Ayala, ¿verdad? Jugó un papel muy, muy destacado en Puerto Rico. Yo creo que eso es parte de la capacidad de un sistema universitario para fortalecerse a través de esas vinculaciones internacionales. Hoy en día todas las universidades compiten por atraer estudiantes internacionales, ¿verdad? No hay una actitud insularista, todo lo contrario. Yo recuerdo en una oportunidad donde estuve en una feria de universidades en China, y todas las universidades europeas, las universidades de Australia, de Hong Kong, de Estados Unidos, Canadá, etcétera, estaban compitiendo por atraer estudiantes chinos, ¿verdad? Y sí, nosotros recibimos algunos estudiantes chinos, bastantes pocos, en la Facultad de Ciencias Naturales en Río Piedra, pero yo creo que esa labor, esa tarea de internacionalizar los campus de todas las universidades en Puerto Rico es fundamental. Y las dificultades, a veces hay dificultades prácticas con el tema de las visas, a veces las universidades no están preparadas con la infraestructura de hospedajes y de servicios a los estudiantes necesarios, pero eso hay que atenderlo para que se vea el sistema universitario de Puerto Rico como un centro regional e internacional de servicio educativo, ¿verdad?, que va más allá de atender la población de Puerto Rico.
Hay otro aspecto que tiene que ver con América Latina que a mí me parece bien interesante, que y como tú sabes, yo estoy envuelto en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, y estoy muy ligado también con la Universidad de NYU, con el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Sin embargo, Puerto Rico no tiene estudios de Latinoamérica como tal, en ninguna universidad, en una forma como lo tienen estas universidades en Estados Unidos. Lo más cerca que nosotros podemos tener es estudios caribeños, sí, pero que no son tan caribeños nada, o sea, porque son aislados a unas issues particulares. Por ejemplo, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, hay muy poco del Caribe en realidad, uh-huh, especializado, muy poco, o sea, la mayoría es sobre Puerto Rico. Y es algo que yo creo que un primer paso de esta internacionalización tiene que ver con abrirse a América Latina.
Sí, no, pero en el Centro de Estudios Avanzados se están dando cursos de literatura caribeña y de literatura dominicana. Se está dando historia de Cuba. Eso se está moviendo, además.
Pero del Caribe, no de América Latina.
Sí, del Caribe. Sí. No, yo creo que Puerto Rico logró ubicarse como un lugar, eso es un buen ejemplo de éxito en el campo de los estudios caribeños. Y la idea de establecer el Instituto de Estudios del Caribe y buscar un lugar que fue un lugar pionero en los estudios caribeños fue bien importante. Había un seminario de estudios latinoamericanos, pero que no despegó. Pero yo creo que se han perdido muchas oportunidades en el pasado. A veces hay que buscar, si uno quiere desarrollar una línea de estudios latinoamericanos dentro de las circunstancias particulares de Puerto Rico, que no es un país latinoamericano en el sentido de un país independiente latinoamericano integrado en las instituciones latinoamericanas, hay que buscar alianzas. Por ejemplo, para un desarrollo de Puerto Rico, un centro de estudios latinoamericanos, obviamente Puerto Rico tiene que aprovechar su capacidad de lograr integrar universidades de Estados Unidos con universidades latinoamericanas. Y eso no se ha hecho, me parece a mí, de manera suficiente. Ahora hay, con toda la cuestión tecnológica del Internet y cursos a distancia y todo ese tipo de cosas, yo creo que ese tipo de alianza internacional para desarrollar programas en Puerto Rico que trasciendan a Puerto Rico y que junten recursos académicos de varias universidades se hace mucho más viable, porque uno puede dar cursos semipresenciales o cursos a distancia. También a nivel internacional hay los movimientos hacia diplomas que son de varias universidades. Yo creo que el futuro está por ahí, porque si nosotros miramos, ¿verdad?, algunos de los problemas que está creando la crisis al sistema universitario, que es la pérdida de matrícula, la reducción de la población en Puerto Rico, la migración a los Estados Unidos, pues es necesario repensarse y pensar de que el sistema universitario no tiene por qué estar atado únicamente a darle servicio a la población local, sino que le tiene que dar un buen servicio a la población local, pero la calidad de ese servicio mejora si ese sistema universitario se nutre de las alianzas internacionales y de la movilidad de los recursos entre Puerto Rico y otras universidades.
Jorge, un problema que yo creo que ha afectado estos estudios internacionales en Puerto Rico, incluyendo los del Caribe, es que por alguna razón no incluyen el aspecto económico de las economías y de las cuestiones comerciales, que es algo, por ejemplo, que en los Estados Unidos, en los estudios internacionales y en los estudios de Latinoamérica incluyen. Por ejemplo, en los institutos de Latinoamérica hay unos profesores que hablan sobre el aspecto económico y comercial. Y lo mismo la escuela internacional, por ejemplo, en Colombia, pues Joe Stiglitz es uno de los personajes que es economista, que parte de su docencia es allí en esa escuela internacional. Y yo creo que es algo que es importante porque el comercio y la economía es parte de las relaciones internacionales.
Pero yo he visto, por ejemplo, en la Universidad Politécnica hay mucho interés de desarrollar estudios internacionales con ese ángulo de negocios internacionales, y también hay programas en la Interamericana.
Pero la Universidad de Puerto Rico no, ni el centro.
Definitivamente no sé cuál es la situación actual y los planes que pueda haber en esa universidad, pero ciertamente eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque no solo Puerto Rico puede ser un lugar donde vengan a formarse cuadros universitarios de otros países, sino que para el propio futuro de Puerto Rico, el conocimiento del más alto nivel sobre temas de finanzas, de comercio, de economía, es vital, porque de alguna manera vamos a tener que salir de esta situación en que nos encontramos, y me parece a mí que las universidades, proveyendo conocimiento y liderato de calidad, liderato político de calidad, pueden contribuir a que Puerto Rico encuentre un camino económico de mayor prosperidad en el futuro.
Y definitivamente el aislamiento es enemigo del desarrollo económico de un país.
Definitivamente.
Jorge, y en términos de otras oportunidades que surjan, en términos particularmente de todas estas universidades que han implosionado en España, que han traído nuevas universidades, nuevos institutos, ¿cómo tú ves eso como un área de oportunidad para Puerto Rico?
Bueno, en el caso de la crisis, el impacto que tuvo la crisis en España, quedaron muchos académicos sin empleo. Hubo países que aprovecharon de esa crisis. Te voy a dar un caso, fue Ecuador. Ecuador empezó a reclutar profesores con doctorado de España por centenares. Le daban un buen salario y se los llevaban, porque tenían interés en fortalecer el sistema universitario. El problema que tiene Puerto Rico es que nosotros llevamos una crisis prolongada. Es difícil encontrar los recursos para dar buena remuneración ni siquiera a los profesores de Puerto Rico. Entonces, bastante difícil en una situación económica como la de Puerto Rico estar contratando recursos académicos de afuera. En la época en que estuvo creciendo la Universidad de Puerto Rico, que creció muchísimo, fue en la década del 50, junto con un periodo de expansión de la economía de Puerto Rico, se podía traer recursos de afuera y se trajeron recursos de afuera. Así que habría que ver, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es buscar maneras de mayores maneras de colaboración con las universidades españolas, como están haciendo a través de América Latina. Por ejemplo, me consta que la Universidad de La Coruña tiene un acuerdo de intercambio científico con la República Dominicana, que ha funcionado bastante bien. También debemos mirar en todo esto que estamos conversando al entorno más inmediato de Puerto Rico. Por ejemplo, Puerto Rico mira muy poco hacia el Caribe Oriental, casi nada. Es como si no existiera una universidad en las Islas Vírgenes. Y en las Islas Vírgenes hay una universidad. Y no se mira hacia las Islas Vírgenes como un lugar donde se pueden establecer vínculos, porque las Islas Vírgenes pueden ser la puerta de entrada de unas relaciones fructíferas de Puerto Rico con el resto del Caribe Oriental. Porque ahí realmente en Islas Vírgenes es donde empieza culturalmente el Caribe Oriental. Y por el otro lado, el otro país que queda en el entorno inmediato de Puerto Rico es la República Dominicana. Y Haití también. Y en caso de Haití hay un ejemplo muy reciente y muy interesante de colaboración internacional universitaria. Y es que el decano de Administración de Empresas, ex decano, Paul Latortu, fundó un MBA en Haití, el primer MBA en Haití, ha sido un éxito total. Y en el caso de la República Dominicana, sí hay vínculos de colaboración. Hay muchas relaciones académicas con la República Dominicana, pero creo yo que queda muchísimo por hacer en potenciar la colaboración con el sistema universitario dominicano. Por ejemplo, un área donde hay mucha necesidad es en la formación del profesorado con grados de maestría y doctorado, porque el sistema dominicano está creciendo y hay una política de tratar de mejorar la calidad del sistema universitario. Pues ahí hay mucho que hacer, porque lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana es que llega la Universidad de Granada a ofrecer cursos, llega la Universidad de Sevilla o Universidad de Estados Unidos, y no han estado suficientemente presentes las universidades de Puerto Rico, que tienen una gran cantidad de programas graduados. Ahora conozco que hay un intento de un grado doctoral en historia junto con el Centro de Estudios Avanzados. El centro está colaborando en eso. Así que hay áreas donde se pueden colaborar, hay un potencial tremendo, pero las universidades tienen que desarrollar planes y además estas relaciones toman años. No es una cuestión de pronto inventarnos unos proyectos, sino ir cultivando unas relaciones que sean parte de el quehacer universitario de Puerto Rico, que no se pueda entender el quehacer universitario de Puerto Rico sin esa dimensión internacional.
¿Y sobre Cuba, la inminente apertura con Cuba?
Bueno, yo creo que hay una afinidad muy grande culturalmente entre Puerto Rico y Cuba, y es muy fácil desarrollar relaciones. Las dificultades son más de tipo político, más que de la gente o el interés. Y sí ha habido proyectos de colaboración entre Cuba y Puerto Rico, circulación de personas, pero no sé si hay proyectos. Por ejemplo, hubo un fondo que permitía que se desarrollaran estas redes con Cuba, pero no sé si ha habido intentos de montar proyectos educativos ya de interuniversitarios entre universidades de Puerto Rico y de Cuba. Y no debería haber ningún obstáculo que una universidad de Puerto Rico que tenga un conocimiento particular en un campo, que sea particularmente competente, ofrezca cursos en Cuba. Debería ser posible ese tipo de colaboración.
Jorge, es una tragedia que en momentos como el que atraviesa Puerto Rico, no se invierta en la educación, sino que se le reduzca fondos a la educación. Uh-huh. Singapur, cuando entró en su última crisis, lo que hizo fue abrió una segunda universidad pública. Uh-huh. O sea, ellos invirtieron en la educación porque la educación no solamente genera actividad económica inmediata, sino que es el futuro de un país, el desarrollo de un país, la educación. Y en ese sentido es una tragedia que Puerto Rico, en vez de invertir en este momento, invertir en el sistema educativo, lo que ha hecho es le ha reducido recursos al sistema educativo.
Sí, en el caso de la República Dominicana hubo una crítica muy grande por la falta de prioridad que tenía en términos presupuestarios la educación bajo el presidente anterior. Y eso ahora se ha corregido hasta cierto punto. Se le están dedicando más recursos a la educación en la República Dominicana. Cuando nosotros hace unos años atrás comparábamos el sistema universitario de la República Dominicana y el de Puerto Rico, el de Puerto Rico era mucho más sólido, estaba mucho más desarrollado que el de la República Dominicana. Pero como van las cosas, la República Dominicana le va a pasar por el lado a Puerto Rico en términos de la calidad de su sistema universitario, porque a mí me consta que están desarrollando el sistema, están desarrollando nuevos programas, están tratando de mejorar las universidades. Entonces, yo no soy economista, pero cuando uno mira cuáles pueden ser puntos fuertes para el desarrollo de Puerto Rico, hay unos elementos que son ineludibles. Uno es la política hacia la agricultura. En el futuro eso va a ser clave. La política hacia el turismo y las industrias de alta tecnología. La educación universitaria atraviesa todos los sectores. Entonces, como tú dices, no puede haber un proyecto de desarrollo con miras hacia el futuro que lo que haga es debilitar lo que ha sido un punto fuerte de Puerto Rico. Así que ciertamente yo creo que la educación requiere inversión de recursos dentro de las prioridades que se establezcan en Puerto Rico. Y precisamente uno de los elementos que, según hemos estado hablando, pueden fortalecer ese sistema es que esos recursos se utilicen en parte para fortalecer la proyección internacional y la vinculación internacional de las universidades de Puerto Rico.
El programa de hoy hemos discutido la internacionalización universitaria de Puerto Rico. Vemos cómo esto no solamente representa una oportunidad inmediata de actividad económica para el país, sino que es el futuro para el país invertir en la educación, y en la medida que uno saque a Puerto Rico del aislamiento y lo internacionalice, proyecta a Puerto Rico a otro nivel, y Puerto Rico puede beneficiarse de recursos internacionales en un mundo donde tenemos una economía globalizada y donde las redes son las que mueven los eventos importantes en las sociedades. Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.